Big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains August 7th through the 13th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Andreas Brehme anota el único gol de aquella final, un remate esquinado. Adivinó la intención Goicochea, pero no alcanzó a detener el remate. Y el pitazo final de Codesal para coronar a Alemania campeona del mundo. Así lloró Maradona tras aquella derrota. La verdad que Argentina había llegado, digamos, con ausencias a aquella final, entre ellas la de Claudio Paul Caniggia, ausencia sensible para el ataque argentino, y así sufrió Maradona el no poder ganar su segunda final consecutiva.
La década de los 90 quedó marcada en la historia del fútbol como la era en la que Diego Armando Maradona comenzó a escribir el punto final de su carrera. Después del enfrentamiento con la afición italiana durante el Mundial de 1990 y la suspensión de la FIFA tras dar positivo en el examen antidoping, el futbolista argentino se sentía perseguido. Tenía la sensación de que el medio futbolístico y algunos dirigentes estaban en su contra.
Diego, Diego, espera un minutito, por favor. Diego, ¿ya lo tenés decidido? ¿Te vas definitivamente?
Sí, ya está.
¿No
ya está,
que pero... le fallás a toda esta gente que te pide sin parar?
No, yo no le fallo a nadie, querida. No te equivoques.
Pero en el fútbol siempre hay revancha. Maradona tuvo otra oportunidad para demostrar que dentro de las canchas seguía siendo un genio. Para la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, no solo volvería a vestir la número 10 con la selección argentina, también el gafete de capitán.
Maradona, el precio de ser un ídolo.
La despedida de Maradona del sur de Italia fue radicalmente distinta a su llegada. Muy atrás habían quedado los días en que 80.000 personas lo admiraban y lo ovacionaban. Ahora, su más fiel seguidor era la justicia. Las autoridades italianas lo investigaban por su amistad con el integrante de la camorra, Carmine Giuliano, y por el consumo de cocaína.
La policía lo espiaba y tenía intervenidas sus llamadas telefónicas en una misión que se llamó Operación China.
En medio de este panorama y a solo 24 horas de darse a conocer la suspensión del jugador por parte de los dirigentes del fútbol italiano, Maradona y su familia decidieron regresar a Argentina.
El tema es cuando lo sacamos del Mundial. Ahí se comieron la gallina más grande de la historia. Ahí fue cuando pasó todo lo que pasó. Después me dio el doping a mí, le dio el doping a Caniggia, pero después no hubo nadie más, ¿eh?
A Maradona lo seguían desde hacía un mes, cuando había regresado de Italia, suspendido por un control antidoping positivo por el consumo de cocaína.
Pero Diego viajó a su país con todo y su adicción a las drogas en la maleta.
Dos semanas después de llegar a su tierra, la Policía Federal lo arrestó durante una reunión con sus amigos en un departamento de la ciudad de Buenos Aires.
Todavía sorprendido, un poco dormido, intoxicado de drogas según un ministro de entonces. Cuatro horas antes, seis efectivos habían ingresado al departamento del segundo piso, propiedad de su cuñado, el Morsa Expósito. Perdiste, Diego. ¿Cuánta blanca tenés? Dicen que le preguntó un comisario. Y que él respondió, deja, no me mates, podemos arreglar. Imposible, agregó otro, hay 200 personas en la calle.
La intimidad de Diego seguía dando contenido a la prensa. Esa noche, y gracias a la información filtrada por la policía, fue retratado en una situación desfavorable e intoxicado por la cocaína.
Diego no podía huir de Maradona.
Muy bien, es momento de reportaje aquí en Fax y está con nosotros. Nada más ni nada menos que...
Diego Maradona. quería volver a mi país, quería poder disfrutar de la plata que había ganado, de disfrutar de contarle a los amigos lo que había jugado, de poder contarle lo que había conocido. Y bueno, se me cortó todo. Me cortó un sueño, o sea, es como que me dejaran en estado vegetativo futbolísticamente.
¿Qué fue lo que más te jodió de que te llevaran preso? ¿La vergüenza frente al público? ¿La toma era de terror verte salir a vos?
No, porque me querían poner la campera y yo dije, no, yo soy Maradona. Yo ¿por qué me voy a poner la campera si yo no maté a nadie? Claro, yo no maté a nadie. A mí me encontraron con eso y bueno, con cinco que no fueron kilos ni nada, yo asumí totalmente el consumo. Lo que no asumo es el terror de ver lo que publicaron. Las cosas que se dijeron a nivel político, porque escúchame, no se puede, era vergonzoso que a Maradona o a un jugador de fútbol, llámese como se llame, lo quieran meter, quieran empezar el cortar la droga en el país desde el techo.
Después de 15 meses de castigo, Maradona regresó a la cancha para jugar con el equipo español Sevilla, dirigido por su compañero de triunfos, Carlos Salvador Bilardo.
Al Sevilla llega ya como una figura de élite mundial, como un jugador que iba a cambiar la historia del cuadro del Sevilla. Sin embargo, pues evidentemente que en lo deportivo le terminó pegando esa etapa de inactividad, los 15 meses de suspensión.
Habla el periodista Hugo Salcedo.
Él hacía su esfuerzo individual. Él tenía a Fernando Signorini ya desde aquel entonces como su preparador físico personal y trataba, en la medida de las posibilidades, de no alejarse tanto de lo que correspondía el esfuerzo del fútbol profesional, pero sí se terminó marcando claramente que esos 15 meses de inactividad pues no eran poca cosa, y en el Sevilla pues no terminó por ser una gran etapa. Algunos chispazos sensacionales de fútbol en aquella dupla con Davor Šuker en la ofensiva, pero no dejaron de ser eso, solamente chispazos.
Maradona volvió a tomar ritmo de juego en el fútbol español y tras jugar una temporada con Sevilla, el 10 de octubre de 1993 regresó al fútbol argentino con el club atlético Newell's Old Boys.
Faltan segundos nada más, decime qué te pasa en tu estómago.
Me vino una gana de llorar ahora cuando me acerqué a la hinchada Independiente, porque yo estuve en esa hinchada. Realmente todavía me dura la emoción, no puedo.
¿Estás tranquilo? ¿Te vas a meter rápido en el partido? ¿Necesitas 5 o 10 minutos? ¿Cómo estás?
Ojalá que me meta rápido en el partido para bien de Newell.
¿Puede ser muy duro, Diego, hoy? ¿Marca en serio?
Sí, esto es lo que estoy esperando.
El maestro. Cassini. Otra vez el maestro. Sigue el maestro. ¡Grande maestro! ¡El centro maestro! Es el 10. La quisiste hacer de lujo histórica, maestro.
En el club argentino jugó 12 partidos oficiales y compartió vestidor con el técnico Jorge Solari y el futbolista Gerardo Martino.
Diego Armando Maradona pasó rápidamente y luego de su vuelta a la Argentina a un estado de ánimo un tanto mejor, a las ganas de volver, por lo menos a estar bien físicamente, como se merece un buen deportista.
En septiembre de 1993, Diego fue como aficionado al Estadio Monumental de River Plate para apoyar a la selección albiceleste, en un partido de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 94. Esa noche, la selección argentina con Diego en la tribuna se llevó una sorpresa. Perdió con un escandaloso 5-0 frente al seleccionado de Colombia, comandado por Carlos el Pibe Valderrama.
Saltando primero Borelli, dejando al Pibe Valderrama, arrancando el Pibe se queda con el esférico, parando, mirando, está destapado ahora el tren, también la pidió Rincón. ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡Gol! 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 ¡Gol!
Colombia más cerca de Estados Unidos 94. Sí, Colombia, sí, Caribe, sí. fútbol. ¡Qué exhibición de goles! Colombia 5 para la historia del mundo. Colombia 5, Argentina 0.
Mientras Maradona observaba la derrota, el público en el estadio le pedía que regresara a jugar con la selección.
Y es que esa derrota histórica complicó su pase al Mundial. Argentina tuvo que jugar dos partidos de repechaje frente a la selección de Australia.
Tras la dura derrota ante los colombianos, la prensa argentina y los aficionados clamaban por la vuelta de su ídolo.
El técnico de la selección, Alfio Basile, se comunicó con Maradona para invitarlo a jugar. Lo haría con la 10 y con el gafete de capitán.
En los partidos de repechaje contra Australia, ocurrió un hecho sospechoso. Fue eliminado el examen de dopaje.
Obsérvese esto, obsérvese con atención. Maradona en una baldosa puede sacar el centro. Batistuta que no le pega bien, pero le queda a Ruggeri, que no elige el lugar, sino que acompaña a la pelota en la trayectoria y la cabecea al medio del arco como ahora.
Redondo. Bien, Fernandito. Allí va Redondo. Aquí está Perico. Se viene Batistuta, tras él está Tobín. Balbo está en el área, este es Batistuta. ¡Gol!
¡Gol! Argentina venció a Australia y Maradona se encontró con la nueva oportunidad de jugar un mundial. Buscaría la revancha en canchas norteamericanas, un país al que Diego no le tenía confianza.
Entonces se había hecho una gran historia, ¿no?, de recuperación Maradona para regresar y ayudar a Argentina, que se tuvo que jugar el repechaje contra Australia y que llegó al Mundial de Estados Unidos de últimas, prácticamente por la puerta de atrás.
El periodista Antonio Rosique recuerda el regreso de Maradona a la Copa del Mundo.
Y parecía que estaba liderando Maradona a esta Argentina otra vez a grandes alturas, pero pues lo terminaron sacando del Mundial y la FIFA lo golpeó brutalmente. No voy a decir que inmerecidamente, ¿no? No voy a decir que es inmerecido porque, pues, si se dopó como sacan los exámenes que se dopó, pues merecía el castigo. Pero las formas también tienen mucho que ver. Al final, bueno, pues fue víctima de su propia urgencia por regresar.
Diego Armando Maradona, un crítico de los funcionarios de la FIFA y de la política estadounidense, se presentó en Norteamérica para confirmar que seguía siendo el mejor futbolista del mundo.
Más estúpido y más mentiroso, que gastan millones y millones de dólares en armamento que podían... Con esa plata podían solucionar un montón de cosas en Afganistán, en Argentina, en todos lados. Y esto lo dice uno que salió de Fiorito y dicen, cállate, bocón, pero no me van a hacer callar.
El 21 de junio de 1994... el 10 argentino saltó a la cancha a jugar contra Grecia, en el que sería su último mundial.
Balbo tocándola para Redondo, Redondo para Maradona, Maradona para Redondo, Redondo para Cani, Cani para Redondo, Redondo para Maradona, Maradona a la media luna, tiró, ¡gol! ¡Gol!
Tras un golazo, un furioso Maradona salió corriendo a festejar hacia las cámaras de televisión y dejó claro que estaba de vuelta para guiar a su selección a otra conquista. Pero la tarde del 25 de junio de 1994 sucedió un episodio que Diego y el mundo jamás olvidarían. Tras ganar contra Nigeria 2-1, cuando el árbitro central pitó el final del partido, la doctora estadounidense Sue Carpenter entró al campo para acompañar a Maradona al examen antidoping. Algo no muy común y por demás sospechoso. El periodista Fernando Schwartz recuerda esos momentos.
Y a raíz de lo que hicieron con Maradona en el Mundial de Estados Unidos 94, cuando lo saca la famosa enfermera y Diego con toda la mirada perdida, pues marcó otro hito en la historia de la lucha del deporte contra el dopaje. Y bueno, pues de ahí Maradona pues ya comenzó a ser perseguido pues por mucho tiempo, tomando en cuenta, y pienso yo, que Maradona cayó en el mundo de las drogas cuando jugó en el Nápoles, precisamente por la famosa mafia napolitana y todo lo que se mueve ahí en ese puerto.
Nadie imaginaba estar presenciando el último partido de Maradona con la selección argentina.
La verdad, maravilloso. Me sentí muy bien dentro de la cancha porque me sentí importante, me sentí como que el equipo necesitaba que yo tenga la pelota y así lo hice.
Diego, vamos a seguir hablando, me quieren cortar. Te felicitamos, la Argentina toda seguramente te está diciendo gracias, Diego.
Es para todos ustedes, argentinos. Los quiero mucho, Tota, a vos también.
Luego de 3 días en suspenso, el 28 de junio de 1994 se anunció el positivo de efedrina en su prueba de dopaje. Diego argumentó que eran unas medicinas que había tomado por error. El periodista Roberto Gómez Junco profundiza.
Lo de 94 y salir con la enfermera, pues lo veo como persecución, porque yo pienso, ¿verdad?, que la FIFA ha sido siempre selectiva en ese sentido. Les llegan, parece que se dopó no sé quién, no, pues tápalo, porque hay que proteger el negociazo del fútbol. Es Maradona, no tapes nada, vamos con todo, vamos a fondo, pero además ve y revísamelo, no era aleatorio el asunto, quiero que a Maradona me lo revises, ¿no? Hay más doping del que suponemos, lo había más en ese momento, creo que sigue sin existir el verdadero control antidopaje.
Fue así que Maradona quedó separado del Mundial, y con esto Argentina no pudo recuperarse del golpe anímico, lo que liberó el camino para que la selección de Brasil conquistara su 4º campeonato mundial.
Ninguna constancia, mi teoría es que nos ganó Avelanche. Y te digo por qué. Porque en Brasil estaba muy en duda Avelanche, que no habían salido más campeones desde el año 70, de cuando era el capo de FIFA.
Sí. Maradona vio el resto del mundial por televisión en un cuarto de hotel. El ídolo dio una explicación a la afición de su país y al mundo en general.
Aseguraba que no había consumido cocaína y en esos momentos ya no quería más revanchas con el fútbol. Tenía el sentimiento de que la FIFA lo quería sangrar.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Ahora nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión. Sobre todas las cosas, a mí creo que me sacaron del fútbol definitivamente, porque no creo que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos, tengo todo el alma destrozado. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos que no me drogué, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta.
Maradona dejó los Estados Unidos con las piernas cortadas, con una suspensión que lo dejó otros 15 meses lejos del fútbol y con el corazón roto.
Yo digo que han matado al jugador de fútbol, pero no han matado al hombre, ¿no?
Lógico.
Y voy a seguir defendiéndome porque creo que esto es una injusticia. Si yo me equivoqué por no haber dado esto, no es lo mismo que drogarme. ¿Me entendés? El que lloró de verdad fui yo.
Maradona, El precio de ser un ídolo, es una producción original de Audiocentro. Agradecemos la participación en este capítulo de Hugo Salcedo, Antonio Rosique, Roberto Gómez Junco y Fernando Schwartz. Yo soy Juan Pablo San Esteban. La producción estuvo a cargo de Javier Martret. En el diseño de audio, Tayatzin Guerrero. Guión original, Juan Pablo San Esteban y Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú.
Audiocentro.